radionovela Ana y Gabriel.
¿Cuál de las dos señoras se llama Ana?
¿Ana?
Llama a Ana. Y tiene que ser o su madre o su hija, porque aún está inconsciente. Y sin embargo, ese es el único nombre que está pronunciando en el delirio.
Ana.
Y sería conveniente que si no es ninguna de esas dos señoras, le avisen a Ana, sea quien sea, porque su estado es grave. Y la presencia de esa persona lo podría salvar.
Es tal la expresión de extrañeza que ofrece el rostro de don Marcos Figueroa, que la mujer vacila y se arrepiente de cuanto ha asegurado. Pero ya es tarde, ya lo ha dicho. Y ya don Marcos Figueroa arruga el entrecejo, pasándose las manos por la cabeza.
Con permiso.
Ni Lucy ni su madre se han enterado de la presencia de la enfermera. Y don Marcos detiene el paseo muy cerca de ambas, mirándolas dormir. Que Lucía duerma no le extraña. Que Lucy duerma, sí.
¿Cómo puede dormirse después de haber disparado? Así sea accidentalmente contra Gabriel, llevándolo al borde de la muerte. Pero ¿cómo puede dormir? Lucy.
¿Qué pasa?
No te he llamado a ti.
Déjala descansar. ¿Para qué la despiertas?
Lucy.
Pero Marcos.
Déjalo, mamá. No estoy dormida, papá.
Lo estabas hace un momento. Te ha despertado cuando te llamé.
¿Qué quieres? Porque para algo me llamas, ¿no?
No hay mejoría.
Eso lo sé desde la medianoche. ¿Qué hora es?
Las 5 de la mañana.
El único que no ha cerrado los ojos en toda la noche ha sido él, don Marcos. Y al único que parece dolerle cada poro, también es a él. Sin decir una sola palabra más, se aleja de las dos mujeres. Hay solamente un nombre convertido en eco en su cerebro. Un nombre, nada más.
Ana. 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 ¿Quién es esa mujer?
Ana. 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 Ana.
¿Lo ve usted?
Ana.
Sí.
Ana.
Lo escucho.
¿No sabe quién es?
Ana.
No es ninguna de las dos señoras que están afuera.
Ana.
Porque una es su mujer y la otra es su suegra.
Ana.
¿Y usted es su padre?
Ana.
Soy su suegro.
Ana.
Discúlpeme.
Usted ha cumplido con un deber de humanidad solamente.
Ana. Ana. Ana.
Tiene que ser alguien muy querido para él.
Ana. Ana.
Aunque muchas veces, al volver de la anestesia...
No, señor. Ana. Él no está bajo los efectos de la anestesia ya.
Ana.
¿No?
No, señor. Él está en coma. Inconsciente por la gravedad.
No.
¿Usted cree? ¿Usted cree que...?
Ana.
Por favor. Dígame sin pena.
No.
Dígame la verdad.
No, señor. Yo no puedo creer más que lo que diga el doctor cuando venga dentro de una hora. Lo siento.
No. Por caridad cristiana, se lo suplico. ¿Usted ha visto muchos casos como este o por el estilo? Ha visto muchas gravedades. Señorita enfermera, dígame su opinión.
Está muy grave. Y aquí no hay más que dos caminos, señor. O supera esta crisis, o no hay nada que hacer.
Gabriel. Gabriel. Ten piedad de mí. Te llevé muy recio, Gabriel. Perdóname. Perdóname.
Anda. Anda. Anda.
¿Ya estás levantado?
Buenos días, Ana.
Oh, no te di ni los buenos días del susto que me diste. Oye, ¿y qué haces tan temprano de pie?
Ni sé. Me desperté hace mucho rato y no pude volver a dormirme.
¿Y tú?
Todavía está de noche, Ana.
Oh, yo sí que no me he despertado, porque no me he dormido todavía.
¿Desde anoche?
Desde anoche. No sé ni lo que tengo. Pero cuando voy a quedarme dormida doy un salto porque siento que alguien me llama.
¿Alguien? ¿Quién?
Oh, da igual quién sea.
¿Julián?
No, Gabriel.
No se miran. Cada cual piensa en Gabriel Cartaya por diferentes rumbos. Pero ninguno de los dos lo imagina en medio de la hiriente realidad que vive.
Voy a hacer café. Ven para la cocina si quieres. Esa niña sí que ha dormido la noche completa.
La quiero tanto, Ana.
Oh, sí, lo supongo.
A las 10:30 será el entierro de Julián. Iré. Así que el señor ingeniero no te ha dejado dormir. ¿Lo ves, Ana? ¿Por qué te empeñas en renunciar a algo tan lindo como eso, ah? Yo sé que él te quiere también.
No más que yo.
Y todo porque...
Mira, Rolando, prefiero no hablar de eso. Háblame de lo que quieras, menos de él.
Lo siento, Ana. Pero yo voy a meterme en esto, quieras o no quieras.
No lo hagas, Rolando, no lo hagas.
Lo siento, pero yo voy a hablar con él. Y si después quieres pelearte conmigo, lo haces. Pero si yo soy tu amigo, pues tengo que hacer lo que sea porque ustedes dos se vuelvan a entender.
Mira, Rolando, óyeme bien. Si lo haces, te vas a olvidar de mi amistad y no vuelvas otra vez a esta casa.
Está bien, bueno. Y ya mismo me estoy yendo. Pero yo cumplo con mi deber.
¡Rolando! ¡Rolando, óyeme bien! Rolando, perdóname. Perdóname, no sé ni lo que digo ni lo que hago. Te lo agradezco, pero te lo suplico. Si de verdad Gabriel me quiere, él vendrá por sus pasos. Él insistirá una y mil veces. ¿Acaso no lo harías tú con ella? ¿Con la mujer que amas?
Bien pensado, sí.
¿Verdad que sí, Rolando? Tú como hombre lo sabes y lo sientes. Hasta yo que soy mujer lo veo así. Que yo lo haya despedido no quiere decir que no lo ame. Él tiene que entender mis razones. Y si me quiere...
Yo sé que te quiere, Ana.
Pues entonces vendrá por su cuenta.
En eso sí que tienes razón. Por poco me desmando a correr por la calle sin pensarlo dos veces.
Oh, Rolando, vamos a tomar café.
¿Ana? ¿Ana qué?
¿Quién sabe, doctor Mendieta? Pero necesito encontrar a esa mujer.
Yo realmente apenas si tengo esa amistad con el ingeniero. Usted lo sabe.
Sí, 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 lo sé. Pero a veces hay indiscreciones que nos dan en la cara. Y que sin querer nos enteran de cosas que no deseábamos saber.
Sí, eso es cierto. Este nuevo asunto me preocupa.
A mí también. Hoy iré a hablar directamente con el presidente. Doctor, le agradezco su atención. Su amabilidad de no exigirle la renuncia a Gabriel en lo referente a este asunto. Pero ahora sí que se notará su ausencia del ministerio. Y habrá que explicar.
Mientras menos explicaciones, mejor, don Marcos.
Eso es lo que pienso. Pero al señor presidente sí hay que explicarle. El viceministro está ocupando el cargo. Pero yo prefiero que esto se resuelva de una vez. Porque a la prensa se le puede aguantar por un tiempo, pero no durante todo el tiempo que ellos quieran.
Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Aquí no habrá problemas porque soy amigo personal del director de este hospital. Vaya casualidad, ¿eh? De una cosa en otra y sobre el mismo asunto.
El abogado siente vergüenza al hablar de Lucy y baja la cabeza. Don Marcos Figueroa siente lo mismo. Los dos se quedan largamente en silencio. No obstante, ninguno de los dos cree que esta gravedad de Gabriel sea accidental.
Bien, muy bien. Así que, Ana...
Doctor Mendieta, le ruego la más estricta discreción.
Que usted me exija discreción me obliga a seguir manteniendo una conducta a esa misma altura. Realmente, me contento muchísimo de escucharlo porque no creí que su aprecio hacia Cartaya sería tanto.
Para mí, es como un hijo.
Ahora lo comprendo. Bien, veré a ver qué hago y por dónde camino. Pero estoy a ciegas. Ana, Ana. Santa Ana fue la abuela de Cristo, si mal no recuerdo.
Tendremos que encomendarnos a ella, me parece. Porque con un nombre tan reservado como Gabriel, nadie sabrá nada. Y él seguirá llamándola. Hasta que se salve. O hasta que muera.
Lucy Figueroa entra por fin en la cuadrada habitación donde Gabriel Cartaya aún se debate entre la vida y la muerte. Se acerca a la cama, sobrecogida y asustada. No por cuanto ha hecho, sino por el mundo de aparatos y tubos transparentes que tiene ante los ojos. Ya es de mañana, y ya calienta el sol. Y es ahora cuando ha sentido valor de volver a mirar a aquel con quien se casara 5 años atrás. Gabriel está inmóvil sobre la blanca sábana. Y de repente, se mueve con visible inquietud. Lucy lleva una de sus manos cuidadas hasta su boca. Perfectamente pintada. Tiene miedo. No sabe a qué le teme, pero teme.
No, 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 no te quejes, por favor.
No. Ana.
Los ojos claros de Lucy Figueroa se hacen como dos gemas. Una violencia irracional la colma. Aún al borde de la muerte, Gabriel sigue delirando por Ana. No por ella.
¡Cállate! Ni a la hora de morir tienes vergüenza. ¡Cállate!
Ana, Ana, Ana.
Ay, disculpe.
Los ojos de la enfermera se le quedan mirando, viéndola alejarse pasillo adelante. Sin que nadie le explique, ella entiende. Sin que nadie le ordene, se inclina en el suelo recogiendo los frascos rotos a sus pies. A poca distancia de ella, Gabriel no descansa de llamar a Ana. Y la enfermera no sabe por qué. Sonríe sin querer, pero sonríe.
Ana, Ana, Ana.
Lucy Figueroa abandona el hospital con un despecho tal que le quema la frente. Tras el volante del carro de Gabriel, asciende la colina que la lleva de regreso a su casa. No piensa en la gravedad de aquel que ha dejado atrás, ni piensa en aquel otro a quien entierran en el día de hoy y a quien diera muerte. Ella piensa en ellos, porque el tiempo se le hace escaso para pensar en ella.
Pues quédate con ella. Ya me da igual. Ah, pero eso sí, ¿eh? No iré más a ese hospital. Con lo mal que me cae a mí ir a los hospitales. Y yo me he pasado la noche en vela allí. Yo nada menos. Yo. Oh, pero ya me cansé. ¡Que se muera!
Y por fin descubre ya la entrada de carros de su residencia. Aún está abierta. Desde el auto descubre también una figura conocida de pie ante su puerta y sonríe, convencida de que ha sido la necesidad quien ha obligado a volver a Irene Santos.
¿Ya se le olvidó que la despedí, Irene? Yo no tengo más que una sola palabra. De modo que si usted piensa
que... No, mi doña, ¿qué va? Yo no he venido a mendigarle a usted nada.
Oh, pues usted y yo no tenemos nada de qué hablar.
¡Tenemos! ¡Y qué mucho! Ahora usted escoja. O me oye allá adentro. O aquí, que me da igual. Sin mirarme como gallina que besa al... O ya mismo todos estos misius de por acá se enterarán bien claro de quién es usted.
Pero ¿de qué habla? ¿Qué es lo que está diciendo?
Que usted, que parece tan señorona, no lo es.
Oiga bien, Irene.
Irene, que Irene, ni que nada. Usted se entendía con Julián y por eso lo mató. Y me paga el silencio. O la policía es quien me va a oír.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.